ha expresado Vladimir Padrino López hacia Maduro.
Los cambios se registraron en la zona fronteriza del Zulia, que según San Miguel tiene características muy particulares.
Esta es una área muy álgida donde ha habido durante los últimos años demostrada presencia guerrillera, ha habido inclusive plantaciones de hoja de coca, destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, es decir, es una zona clave donde están instaladas las mafias. Se ha especulado muchísimo que pudo haber mediado una suerte de presión para que retornara la persona que había sido removida.
Estos cambios ocurrieron en la Guardia Nacional, componente militar del que en el pasado Chávez asomó su eliminación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 27 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy, el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y en la producción general Patricia Martínez. Agenda cargada como siempre, vamos a intentar poner en contexto la situación de la falta de materiales de construcción para resarcir los daños de casas que por décadas sigue siendo una asignatura pendiente dentro del castrismo. Y también vamos a hablar de la expectativa de las madres cubanas sobre el próximo martes, primero de septiembre, se reinicia el curso escolar en Cuba en medio incluso de un rebrote de coronavirus. Y con esa noticia empezamos en nuestros titulares de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Reportó el Ministerio de Salud Pública 47 nuevos casos de COVID-19 en Cuba. Así lo informó el epidemiólogo Francisco Durán García. La provincia con mayor incidencia en la enfermedad son La Habana, con 19 casos, 7 en el municipio de Arroyo Naranjo, también hay en La Habana del Este, Centro Habana, Plaza, Regla, San Miguel de Padrón, Guanabacoa, Boyeros y La Lisa. Matanza tiene 13 nuevos casos en el municipio de Cárdenas, muy cerca de Varadero. Artemisa, 5 casos, 2 en San Antonio de los Baños, Mariel, Alquizar y San Cristóbal, así como 4 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila. Las Tunas reporta también 4 nuevos casos, al igual que Camagüey y Villa Clara, un caso cada uno. En otras noticias de interés nacional, nuevas medidas mordaza a los peloteros cubanos, un reportaje a nuestro colega Amado Gil aquí en Martín Noticias. Periodistas independientes cubanos denunciaron una nueva medida del gobierno para entorpecer el trabajo de los informadores no acreditados oficialmente que abordan los temas deportivos y limitar las declaraciones de los atletas. Las feministas cubanas le responden al Granma con 3 demandas. Y sumado a esto, pues Michael Kozak, el veterano diplomático norteamericano, critica la retención en Cuba de la ayuda humanitaria enviada de los Estados Unidos. Y en noticia de última hora, el artista independiente cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Oxorbo, que forma parte del movimiento San Isidro y firma Michael Oxorbo, repetimos, se cosió la boca en un desesperado gesto de denuncia por el acoso al que lo somete la policía política de Cuba. Un reportaje en nuestra página martinnoticias.com de nuestro colega José Antonio Évora. Es la información que está fluyendo en el tema nacional a esta hora de la tarde. Y nos vamos ya a las 2:09 de la tarde con nuestro primer invitado, presentando desde la capital espirituana al periodista independiente y también miembro del FANTU, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Un cordial saludo para ti, Tomás, para tu colectivo, este programa y la audiencia importante que nos oye cada vez que podemos.
Bueno, pues en medio de lo que pasó, Laura, por el país, gracias a Dios que no ocurrió nada, pero hay otro huracán que está en Cuba desde el año 59 que ha provocado que hay miles de casas en mal estado. Se habla de casi 1 millón de casas, el déficit habitacional en el país. El propio Díaz-Canel ha reconocido que ya son más de 2.000 las viviendas afectadas por la tormenta Laura y todavía no es el número final. Pero vamos a ir un poco más allá. Tú estás ahora trabajando en construcción también, estás ayudando a unas personas. Sin embargo, el tema es más complejo. Se habla de materiales de construcción, se habla de reparar viviendas. Sin embargo, Hay reportes de la prensa independiente, específicamente un extenso reportaje del diario digital 14 y medio de Giovanni Sánchez, que habla de que ni en las tiendas de las ferreterías dolarizadas se consiguen ni cemento, ni acero, ni ladrillos. Adriano, ¿cuál es la situación? ¿Qué ejemplos nos puedes poner de la situación de los materiales de construcción para conseguirlo ahí en Santi Espíritus?
Sí, damos fe de todo eso que dijo 14 y medio. Realmente la provincia de Santi Espíritu, principalmente el municipio de Santi Espíritu, hay dos rastros o patios de venta de la construcción. Hemos ido en varias ocasiones en 15 días y están completamente vacíos. La falta de árido, la falta de cemento, la falta de barras de acero, puntillas, cable eléctrico, ladrillos, taza sanitaria, no existe ni en esos patios ni tampoco en las tiendas en divisa. Esto, por supuesto, creando una situación bien difícil para la población, del que tiene la posibilidad de reconstruir su vivienda. Esto ha originado la paralización de la construcción por esfuerzo propio de cualquier mantenimiento, edificación o algo que tú quieras reconstruir. Varios meses con estos problemas desde allá de lo coyuntural, pero bueno, ahora sí se ha puesto más crítico esta situación, paralizando todos los subsidios de casas en derrumbe total e imparcial que hay por acá, por todo el casco histórico del municipio de Santi Espíritu. Hay que decir que Santi Espíritu tiene una fábrica de cemento, la Siguaney, ahí en el municipio de Tahuasco. Tenemos una que produce piedra, que es la cantera de Nieves Morejón, varias areneras, y esto no se ve en ninguno de estos lugares.
Lo que pasa es que parece, entonces a lo mejor tú estás revelando algo, es un secreto a voces, parece ser que lo que produce esta fábrica de piedra y la cementera es lo que está yendo para las callerías del norte, para las empresas militares, para construir hoteles. Yo creo que ahí es donde está la historia.
Y eso mismo, no hay otra forma de analizar esto, ¿no? La coherencia de las cosas. Continúan paralizadas las obras constructivas aquí en la provincia de Santi Espíritu. Principalmente la de la gente de construcción de casas, por esfuerzo propio y demás. Las escuelas, hay que decir que las escuelas que va a comenzar el curso el próximo martes, hay muchas escuelas que tienen serios problemas constructivos, hidráulicos, no tienen para lavarse las manos los niños ni nada, porque alguien que está de mantenimiento en dos escuelas, es un amigo mío, hay que dejarlo en el anonimato, me ha dicho que bueno, que no están en condiciones para lavarse las manos, no en el tiempo esto del COVID, sino desde hace varios años.
Adriano, disculpa que te introduzca, porque tú has sacado otro tema dentro del primer tema. El curso empieza el martes, entonces, con este rebrote que hay del COVID a nivel nacional, esto es una preocupación de los padres, con los baños hacinados y sin lavarse ni las manos. Esto es una preocupación, ¿eh?
Sí, no hay para lavarse las manos los niños en alguna de las escuelas estas. La entrada, el agua, por ejemplo, no entra, hay problemas con lo que es abastecimiento de agua, serios problemas en algunas de estas escuelas. En el futuro vamos a decir cuáles son las escuelas y demás. Y bueno, esto lo que está pasando para acá, quiero decirte que si apareciera en estos momentos un saco de cemento aquí en Santi Espíritu, está entre los 250 y 300 pesos. Y un metro de acero, alguien que lo tenga, que lo quiera vender, porque le sobró algo, está entre los 40, 35, 40 pesos. Un huevo, una taza sanitaria, que no existe en ningún lugar, ahora se te parte la taza sanitaria tuya en estos momentos y tienes que entonces hacerla, defecar en el hueco ese que se quedó allí, porque una taza sanitaria, si apareciera en estos momentos, está por los 10 mil pesos. Bueno, y continúan, quiero decirte que todo esto continúan paradas las cooperativas privadas de la construcción, los albañiles, los cuentapropistas estos, operarios, electricistas, toda esta gama de trabajadores por cuenta propia ha llevado a que muchos están entregando las patentes. La ONAN está constantemente, hace 3 días aproximadamente, está completamente llena, ¿no?, entregando las patentes porque hay una carencia total de la producción para la construcción muy grande. La pintura, Tomás, en estos momentos la gente está pintando, el pueblo está pintando las casas cuando puede, con cal viva, porque no existe pintura en la provincia de Santi Espíritu, ya hace aproximadamente, desde que comenzó el inicio del año, pero ahora existe menos, quiere decir que se ha ido agudizando todo esto. Hay una situación muy, muy caótica en lo que es en lo constructivo. Bueno, te digo que las que no veo que las escuelas se están reparando. Hay escuelas aquí paradas totalmente que han llevado desde el curso anterior, han llevado a los niños hacia otras escuelas porque, bueno, están en situación de derrumbe y demás.
Ahora, finalmente, Adriano, entonces esto está afectando también la reparación de hostales y casas que se alojaban personas y paladares y demás.
Sí, totalmente, totalmente. Esto está parado totalmente. Aquí el que tiene dinero, bastante dinero, no consigue nada. Esto es, si alguien le sobró un saco de cemento, te dice, y a lo que tú le pidas, y si te hace falta un saco de cemento para terminar algo, que te hace falta un saco, y le puedes hasta mil pesos le dan por un saco de cemento, porque no existe, el problema es que no existe nada para la construcción. Existen muchas casas en derrumbe total e imparcial que están paradas, los subsidios, bueno, borrón y cuenta nueva. La situación es bien difícil en lo constructivo, así que Díaz-Canel, una mentira más que la están viendo la población al día a día. Y pueden, bueno, desmentir a este señor que, bueno, que habla lo que le da la gana, como hacen los medios de comunicación de información en Cuba, ¿no?
¿Cómo no? Gracias, Adriano Castañeda, excelente reporte, como siempre, desde la capital espirituana. Y desde Santi Espíritu nos vamos a ir hacia Velasco, en la provincia de Holguín, en breve, para tener la comunicación con Sorania Cruz Rosales, activista de Cuba Independiente y Democrática y madre de niños que van a la escuela, y para poner en contexto la situación que hay con la expectativa de que el próximo martes el gobierno ha dicho que se reinicie el curso escolar, y vamos a tener conocimiento con ella de cuáles son las condiciones allí para poder hablar sobre esta situación del inicio del curso escolar a lo largo y ancho del territorio nacional, que está trayendo la preocupación de madres cubanas y de padres también ante el rebrote del COVID y las condiciones higiénico-sanitarias y de aseo en el sistema escolar, así como el habituallamiento y demás. ¿Dónde estamos en este tema? Donde hay pues una matrícula escolar bastante numerosa, sobre todo de los menores, los más vulnerables, ante esta realidad. Vámonos ya en breve a el territorio de Velasco en Holguín para conocer estos temas. Mientras tanto, pues las noticias continúan siendo delicadas en cuanto a la situación de la represión contra periodistas independientes. Tenemos el contacto ya en Velasco. No tenemos el contacto en Velasco. Continuamos ahora con Yanela Lucía Reyes en Santi Espíritu y vamos más adelante a regresar a ver si en Velasco tenemos la información. El contacto ahora ahí en la capital espirituana con Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en la sintonía del programa.
Bueno, gracias, Yanela. Un gusto, como siempre. En medio de la situación del país, hoy mismo, pues, ha informado en lo que está informando el Ministerio de Salud Pública, que tenemos que, pues, aceptar las cifras como verídicas, porque es la única que hay disponible. El Ministerio de Salud Pública ha reportado hoy 47 nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Hay un rebrote bastante importante. Hay casos en varias provincias. En medio de este contexto, el próximo martes, día 1 de septiembre, reinicia a viento y popa el curso escolar en Cuba. ¿Cuál es la preocupación de usted, madre de niños que van a la escuela? ¿Cuál es su preocupación con la situación del coronavirus? Y ahí en la capital espirituana, Yanela, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias, bebederos, baños y condiciones de salubridad en las escuelas para reiniciar el curso?
Bueno, Tomás, es un momento muy crítico ahora con el lío del COVID. Según ayer en la reunión que dieron en las escuelas primarias para las madres, se planteó el problema sobre el agua, que dice que le está afectando mucho porque debido a que a veces no entra bien el agua, o sea, no se abastece con el agua lo necesario del día para los niños. Entonces eso es una de las cosas que tenemos la preocupación, porque vamos a carecer por lo menos de agua. Según también nosotros estamos preocupados porque no solo es el agua, son las pocas plumas que hay, o sea, ahí en las escuelas lo que hay son dos o tres plumitas ahí, que lo que abarca es mucho la aglomeración sobre los niños ahí esperando a que se laven las manos. Y es un tema muy preocupado porque ellos tienen que tener su distanciamiento y las maestras a veces están estresadas y a veces son hasta irresponsables y puede causar también muchos problemas. Entonces, según nos dijeron también en la reunión, que debíamos llevar 4 nasabucos para cambiárselo cada 2 horas, que el problema de la alimentación todavía no han acotejado bien el tema ese, porque no hay alimentos para los niños que se van a quedar en el semitejado como tal, porque hay muchos niños que son de lejos y que las madres también trabajan y no tienen para llevar poco comida, porque desgraciadamente ni yo lo tengo, porque comida no hay en estos momentos en la provincia de Santi Espíritu. Entonces es un tema muy difícil, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros la comida? ¿Qué le vamos a llevar a esos niños si no tenemos ni carne, no tenemos acceso, aunque sea un pedacito de queso, a nada? estamos muy críticos. Entonces también se habló en la reunión sobre el tema del material de estudio, que según ellos está todo ahí, pero bueno, que tiene sus problemas, porque lo que es las gomas no han entrado, hay problemas con las libretas, y son problemas y problemas. También tenemos la preocupación en las escuelas sobre el tema ahora de que debe ser uno por mesa, pero todavía tienen que mantenerse los dos porque no tenemos las mesas suficientes para poner cada alumno en cada mesa. Entonces, eso también repercute a la preocupación de los padres porque estamos con el problema de COVID. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua, para descargar un baño, para lavarse las manos, no tenemos desinfectante para llevar, para que ellos puedan lavarse las manos? Estamos muy difícil, en un momento de mucha crisis que el gobierno no ayuda, no aporta nada, porque lo único que hace de Díaz-Canel es hablar mentiras y decirte que todo está bien, y no es así. Es una preocupación porque si nuestros niños se enferman, nosotros no tenemos cómo poder enfrentar ese momento. Entonces, estamos muy preocupados por también el tema del uniforme. El uniforme, en la reunión no se dijo nada. Hay un silencio total con el uniforme porque ellas no tienen ninguna información, las maestras, y según dicen que no se sabe qué va a pasar, si vamos a ir con los niños vestidos de civil, y el que pueda, bueno, llevará el uniforme, porque desgraciadamente, ¿de dónde vamos a sacar las telas? No tenemos telas por los mercados negros, como uno dice. No hay telas para hacer uniforme, no hay hilo. ¿Qué más quiere que un hilo de color blanco ni rojo aparezca en las candongas? Estamos muy tristes. Yo fui y vi hoy un corte por todas las atelieres y ellos no tienen de nada. Dice que ellos no, por lo menos en este curso, no pueden hacer uniforme debido al problema de las telas. Y también vi un corte por las tiendas de divisa, que no hay ni goma, no hay ni zapatos por el mercado negro, no hay nada. Estamos desabastecidos por completo, no solo por el tema de la comida, sino también por los niños, el uniforme, por todo. Es una preocupación muy grande que tenemos nosotros los padres. No estamos preparados para empezar el curso escolar.
Pero no hay alternativa, porque si no lleva el niño a la escuela, entonces traes un problema legal con el gobierno.
Así mismo, no, ellos lo que dijeron que no podían faltar, con que sean chancletas o vestido de civil sin uniforme, había que ir, porque el curso escolar tenía que acabarse el pasado y ellos tenían que recoger muchos trabajos y había que darle ya el fin. Pero bueno, ellos se preocupan por ese momento, pero nosotros estamos preocupados por el momento de la higiene, que en las escuelas no hay esa higiene con el agua, no tenemos desinfectante, la alimentación, yo no tengo nada para llevarle a las niñas porque el problema del pan es muy crítico, a veces las panaderías se rompen, a veces es que no tenemos la suficiente harina para crear el pan, y así, y tenemos que llevarle la merienda. Por ejemplo, mira, van a suspender la educación física porque no pueden ver aglomeraciones en los centros en estos momentos de la educación física, pero sí dijeron que en ese momento la educación física lo iban a dejar para que ellos estén en el aula y no tengan que salir y poder merendar. Pero a ver en qué momento ellos van a merendar si el gobierno no se responsabiliza por llevar una distribución segura a los mercados de la provincia. Aquí estamos todos los espirituanos buscando y buscando comida y no hay, nos pasamos el día entero de mercado en mercado buscando un pedacito de carne, alguna posibilidad de arroz, porque ni la misma azúcar, no hay sal. Estamos rodeados de agua y no hay sal. Esto es crítico, Tomás. Increíble. Estamos muy preocupados.
Gracias, un placer como siempre, pues Yanela, ahí en el territorio. Nos quedamos en el territorio espirituano. El contacto ahora con la periodista independiente, también en la provincia de Santo Espíritu, Aymara Peña. González, Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo Tomás y un saludo para toda la audiencia también.
Bueno, el tema preocupante, el próximo martes, tú tienes niños, el próximo martes empieza el curso escolar en medio de un rebrote alarmante, diría yo. Hoy mismo se reportaron 47 nuevos casos positivos de coronavirus. Ayer el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, dijo que si no se toman otras medidas esto se puede ir de control. Sin embargo, viento en popa. A pesar de la situación, el martes inicia el curso escolar. Aymara, ¿cuál es la preocupación como madre? ¿Cuál es la preocupación de llevar a los niños a la escuela y cuáles son las condiciones ahí en el territorio espiritual, higiénico, sanitarias, en cuanto a las escuelas, agua, baños, condiciones de salubridad para reiniciar el curso escolar.
Bueno, Tomás, contarte que después de 5 meses casi las escuelas cerradas, se ha hecho muy poco dentro de las aulas y sabes que todo se deteriora también. Las condiciones no son las ideales, no existen ni siquiera base material de estudio. A los niños les están pidiendo libretas para comenzar ahora las de incorporación y no tienen libretas para darles, no hay lápices, no existe unas buenas condiciones higiénicas. El tema también de la preparación de nosotros como padres para el comienzo del curso es que ahora mismo estoy en una cola para comprar zapatos y llevamos 2 días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos, que por supuesto están bastante caros y no hay en ninguna parte. Es tremenda la situación que estamos pasando ahora mismo como familia, ¿no? Para empezar, fui a comprar en Nastobuco porque los niños deben llevar 3 mascarillas a la escuela, bueno, son mascarillas hechas criollas, y fui a un atelier que hay aquí en Santi Espíritu detrás de la plaza de mercado y no venden las mascarillas hasta el lunes, entonces hay que lavarlo. Entonces el martes ya sería última hora, como el que dice, comenzar las clases. Realmente es una situación en la que estamos muy preocupados, principalmente también por el tema del rebrote. Nadie nos está asegurando que en Santi Espíritu no exista un rebrote importante que vaya a perjudicar a nuestros niños que están en las escuelas y que puedan estar viajando, que puedan estar, expuestos a eso. Tengo un niño que va a comenzar, o que debería haber comenzado secundaria básica y que entonces va a terminar el 6.º grado en una escuela que no les van a dar almuerzo, porque no tienen almuerzo para los niños que no tenían plantilla, que les queda mucho más lejos, que tienen que estar todo el tiempo en esas aulas. Y hay otros que tienen entonces una sesión compartida, es decir, van 3 veces a la semana o una sesión corrida. Realmente no entiendo cuál es la decisión del gobierno en este sentido. Si es importante, me imagino que los niños continúen el curso escolar, pero también es importante la seguridad de ellos y que las condiciones estén creadas, porque realmente las familias estamos muy agotadas con este tema del coronavirus, el aislamiento, la escasez que existe en Cuba y que no hay de nada para que ellos comiencen las clases. No hay mochilas, no hay zapatos. No sé qué más contarte porque realmente estoy bastante estresada con ese tema.
Yo sé, no quiero robarte más tiempo. Te damos mil gracias, Aymara, porque estás en una colina de agradecimiento, como siempre. Un gusto. Aymara Peña González, ahí desde el territorio espirituano para Cuba al día. Concluimos así nuestra primera parte del espacio este jueves 27 de agosto. Vámonos a la pausa informativa. Regresamos en breve.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 27 de agosto. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento a dos temas de importancia que hemos tocado y estamos tocando en la tarde de hoy. La situación de los materiales de construcción y el inicio del curso escolar el próximo martes 1 de septiembre en Cuba y la preocupación de las madres cubanas para enfrentar esta realidad luego del rebrote del COVID-19 en el territorio nacional. Mientras esto ocurre, pues vamos a compartir con la audiencia nuevamente algunos titulares de última hora que están saliendo. La situación del COVID-19, 47 nuevos casos positivos de coronavirus se reportaron durante esta jornada en Cuba, 19 en la capital cubana, pues también en Matanzas, 13 casos se han reportado, un rebrote bastante importante en el territorio, 5 en la provincia de Artemisa, 4 en el territorio avileño, así como un caso per cápita por la provincia de Camagüey y Villa Clara. Eso es en cuanto al tema del COVID-19. Ha fluido también un reportaje de nuestro colega Amado Gil, la situación de que a partir de ahora, según ha trascendido, los peloteros cubanos tendrán que fijarse primero en la identificación del periodista para dar una declaración a la prensa, en una clara pues represalia en contra de los periodistas o los informadores no acreditados oficialmente para abordar los temas deportivos y así limitar las declaraciones de los atletas. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a las noticias y vámonos directamente a esta hora de la tarde al territorio agramontino. El contacto en Camagüey a esta hora de la tarde con la delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales allí en la provincia, Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Pero tú también, pero ¿cómo es posible si a mí me han dicho que tú lo haces colas ya?
Mira, tuve que meterme en una votación y al final no pude coger nada.
Y bueno, cuéntame el chisme, ¿en qué estabas? ¿Detrás de qué producto estabas? ¿A la casa de qué?
Aceite, a finales de mes no tengo arroz, no tengo aceite, no tengo nada, pero de todos modos no alcancé aceite.
Bueno.
Igual.
¿Y por qué no alcanzaste? ¿Desde qué hora estabas en la cola esta?
Desde por la mañana, 10:20, rectifiqué ahí y ahora se acabó y ya vine para acá.
Increíble, ladies, increíble. ¿Y cuál es la explicación? Que se acabó. Pero esto del acabado puede ser también que se acaba porque se desvían partes, porque a veces ustedes sacan la cuenta y llegó un camión y no es posible que se haya acabado. Parece que coge otros caminos.
Bueno, desde ayer están vendiendo, por eso es que hoy la gente perdió la cuenta. Porque ayer la gente sabía la cantidad que había, pero hoy perdieron la cuenta. A lo mejor salen por atrás después y me lo traen aquí a 20 o 40 pesos más.
Bueno, figúrate tú, y de precisamente ser el tema que queríamos tocar contigo. Ladies, el martes tú tienes niños, nietos y niños, el martes empiezan las clases. Tú vives cerca de una escuela, ¿cuál es la situación que enfrentan ustedes con este desabastecimiento y con este rebrote del COVID-19 para empezar el curso escolar? ¿Cuán preocupados están ustedes?
Bueno, pues yo te puedo decir que no habían casos en Camagüey, ya tenemos un caso en Florida.
Lo reportó el que dicen ellos,
porque es el domingo ya se veía los anuncios aquí en Camagüey que había, porque el hospital de aquí, que había bastante personas ahí ingresadas y que hay más casos. El río callejero dice que hay más casos. Y entonces la preocupación ahora es, en primer lugar, la alimentación. Pero lo otro que te puedo contar es que mi nieto comienza en preescolar.
Oye, felicidades en preescolar. ¿Y los uniformes?
Todavía no lo han dado, eso es lo que te estoy diciendo, que todavía al niño no le han dado uniforme. Lo que pasa es que de la niña una faldita que estaba mejor se le hizo un shortcito para esperando que dieran el uniforme y que tuviera más. Y eso me parece que el pobre niño con tanta ilusión que va para su escuela va a tener con ropa vieja.
Ahora, otro tema, ladies. ¿Cuán entrenado está tu nieto con 5 añitos? Porque hay que llevar nasobucos.
Mira, yo te voy a decir una cosa y pienso que muchas madres van a hacer lo mismo. El niño no va a empezar la escuela. En primer lugar, porque son muchos, porque él no sabe. Y me parece que si esto ya mañana sale otro caso, ellos mismos se van a aconsejar y el curso no va a comenzar.
Bueno, pero esto va a traerle a usted otros problemas, sobre todo tú que eres activista. Tú eres la abuela, pero eres la activista de derechos humanos. Tú sabes que si no llevan los niños te pueden echar la ley arriba.
Sí, eso también es verdad, pero tú te imaginas que hay un brote en esa escuela.
Bueno, y en el caso, claro, y en el caso de lo que decían llevarlo, ¿cómo está, Lady, cómo están las escuelas? Tú vives cerca de una escuela. Los baños, ¿hay suficientes baños? ¿Hay suficientes pilas de agua para los niños se laven las manos? ¿A dónde quieren llevar a esta gente a esta situación?
Bueno, hoy a la escuela de aquí de la esquina de la casa trajeron el equipo de chapeo. Son dos caballos que están ahí en el campo de pelota de la escuela. Ese es el equipo de chapeo y la escuela empieza el martes.
Hasta que devoren la hierba.
Bueno, porque deberían traer una máquina para chapear. No, ahí hay dos caballos lo que hay ahí. Ese es el equipo de chapeo de la escuela.
Y por ejemplo, imagínate, Lady, si tú llevaras el nieto a la escuela 5 años, ¿la alimentación, Lady?
Bueno, imagínate, ya se me cayó el pelo. No voy a poder seguir pensando en esas cosas porque me voy a dormir. Creo que no debo de hacerlo por las otras personas que tengo alrededor. Pero el problema de la alimentación está bien, bien difícil para todo el mundo. Ahora imagínate, para una merienda, para un almuerzo, porque creo que no va a haber ni almuerzo en las escuelas. Tengo mucha fe que si ellos mismos se autoconsejan y se vuelva a suspender el curso.
O sea, que
porque
tú crees...
es la única manera.
¿Tú participaste o tus familiares han participado en las reuniones estas que han estado dando previo al curso escolar?
Sí, la que fui yo porque mi nuera estaba trabajando. Uh-huh. Y entonces lo que fue que el curso comienza, pero no había habido este caso en Camagüey, nosotros estábamos aislados de los otros casos. Pero el curso comienza.
¿Y los padres mostraron preocupación?
Sí, no, todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Increíble. Gracias, Lady. Te dejo que estás ocupada con la búsqueda del aceite y Lady Tavares en el territorio gramontino para nuestro espacio Cuba al Día. Y le damos, como siempre, un abrazo en la distancia allá en el territorio gramontino. Y vamos a intentar, pues, tener contacto con la situación que hay sobre el tema en allá en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes para conocer, bueno, vamos a ver qué está pasando y tener conocimiento de la situación que hay. Bueno, establecemos ahora el contacto en Velasco, allá en la provincia de Holguín, con Sorania Cruz Rosales. Sorania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Sorania, el gobierno ha dicho que el martes, sea como sea, empiezan las clases. Tú eres madre, tienes niños pequeños. ¿Cuál es la preocupación que tienen? ¿Hay condiciones para iniciar el curso escolar?
Bueno, si hay condiciones, imagínate que los niños tienen que ir con una sobuca o máscara. Cada 3 horas tienen que cambiárselo, tienen que llevar guantes. Pero el problema es que en otras ocasiones se ha restringido la entrada de niños con catarro o escabiosis en la piel a la escuela al principio de la entrada, al principio del curso. Pero después que pasa una semana hay un contagio grandísimo de estas enfermedades porque al principio le suspenden la entrada a estos niños, pero después aflojan y los niños entran. Entonces ahí el miedo y la preocupación es que haya un rebrote de la pandemia y los niños sean infectados en las propias escuelas por sus profesores, por otros niños que tengan la pandemia, mentira, que tengan el COVID. Y entonces las medidas es que los niños no tienen que llevar la merienda de aquí de sus casas, porque antes uno le preparaba la merienda o le daba un dinero a los niños y los niños compraban su merienda allí porque hay personas cuentapropistas que le ofertaban la merienda. Pero ahora estos niños tienen que llevar su merienda desde su casa. Y el problema es que aquí, como está la economía, como está la situación alimenticia, como está la situación de higiene, imagínate, mira, aquí no hay jabón, casi que hay que salir a comprarlo a altos precios, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela, donde el gobierno, el régimen comunista no lo oferta a la escuela ni jabón, ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo? Porque siempre está establecido que cuando los niños tienen que llevar de sus casas, ayudar a la escuela, darle con jabón o con cloro para el lavado de sus manos. Entonces ahora con la situación que hay, que no hay de nada, no me explico cómo es que pueden abrir el curso escolar con esta situación, tanto económica como la de higiénico-sanitaria y como la situación alimenticia, que no hay refresco, no hay leche, no hay azúcar. No sé cómo los padres podrán hacerse de poder darle a sus hijos una merienda para que estén en la escuela.
Bueno, finalmente, Sorania, ¿hay padres que han considerado no llevar a los niños a la escuela?
Bueno, yo estoy considerando esta situación porque imagínate, yo tengo 3 niños que van a la escuela, tengo uno que cumplió, que va para el pre, que salió de la secundaria, tiene que llevarnos sobuco, tiene que llevar guantes. Entonces tengo miedo que se me vaya a infectar, que a través de él se vayan a infectar por los otros niños, ¿me entiendes? Nos vayamos a infectar aquí en la casa, porque ya él está en una escala de escuela más avanzada que los demás, que ya no es una escuela secundaria básica, no es una escuela primaria, es una escuela preuniversitaria, donde ahí van mayor cantidad de niños a la escuela, asisten mayor cantidad de adolescentes a esa escuela. Y entonces, otra cosa es que tienen que empezar, por ejemplo, los niños que estaban en sexto grado, que pasaban para la secundaria básica, que es séptimo, octavo y noveno, tienen que ahora dar 1 mes de sexto grado porque no lo terminaron el curso pasado y de ahí entrar entonces a la secundaria. Pero estos niños que entran a la secundaria, hasta el momento no se sabe si le den el bono para comprar uniforme o tengan que ir con ropa civil a la escuela.
Cómo no. Gracias, Sorania. Excelente reporte. Sorania Cruz Rosales, directamente desde, pues, allá en Velasco, Holguín, para nuestro espacio. Y vamos a terminar esta ronda de entrevistas sobre la reapertura el próximo martes, día primero del curso escolar, en el territorio holguinero. Vamos también ahí en Guaro, en el municipio de Mayarí, tratar de tener el contacto con otra abuela que tiene 2 niñas, una en la primaria y otra en el preuniversitario, que deben de reiniciar, como han dicho las autoridades, el curso escolar el próximo día 1 de septiembre. Y vamos a conocer detalles, pues, con Teresa Miranda Céspedes con esta situación. Nos vamos ya directamente a Guaro, en Mayarí. El contacto a esta hora de la tarde con la activista de la Corriente Martiana y abuela de dos niños, Teresa Miranda Céspedes, para que nos cuente la situación, la preocupación sobre el reinicio del curso escolar el próximo martes. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, tú que eres tremenda oyente de Radio Martí, estás escuchando, me imagino, otras madres. ¿Hay preocupación de madres cubanas? ¿Algunas han decidido o están pensando, ante el rebrote del COVID y las penurias económicas, demorar la entrada de los niños a la escuela porque no están muy seguras? ¿Cuál es la situación tuya con tus nietos y en Guaro? ¿Cuán seguras están las condiciones alimenticias, higiénicas en los centros escolares para que tus nietas, una en preuniversitario y una en tercer grado, se reincorporen el próximo martes día primero?
Bueno, Tomás, mira, por esta zona no se han reportado casos, ¿ves? Y la gente está, con respecto a la epidemia, esto se está tranquila, pero con la situación de los medios que necesita un niño para ir a la escuela, imagínate tú, mira, no le dieron uniforme. Las madres están hablando que las mochilas, yo tengo mochila, ellas tienen su mochilita aquí y que la han ido conservando, pero no hay mochila, ¿dónde van a comprar una mochila? La comida, la merienda de los niños, imagínate, aquí en Guaro únicamente tú encuentras el pancito que te dan por la libreta de racionamiento, que es una bolita, que eso no hay quien se lo coma, Tomás. Eso es una piedra, eso es una cosa horrible. Eso es lo que los padres tienen para la merienda. No hay un refresco, no hay un sirope, no hay nada. Y entonces, imagínate tú, ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. La hambruna que hay es horrorosa. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? La gente no lleva porque es una obligación que le impone el régimen, pero no porque condiciones ninguna hay. En las escuelas menos, mira, allí en la escuela tienen una llavecita, únicamente una llave, según me ha dicho mi nieta, de agua allí, para que todos se sirvan allí de eso. No hay un lavamanos en un baño, no hay nada de eso.
Y Teresa, y en el caso de la mayor, me decías, de tu nieta mayor, ¿tiene que viajar a otro pueblo para ir al pre?
Sí, tiene que ir a Mayarí, imagínate tú, con las condiciones que está tenemos de transporte, solamente eso. Y entonces es otra preocupación porque va a estar en contacto con más personas. Ya te digo, hasta ahora por la zona esta no se ha reportado, pero uno no sabe porque la gente anda viajando y de aquí para allá. Le dijeron que debían llevar dos tapabocas de eso. El transporte es pésimo. Cuando tú subes a un carro, estamos hacinados, hay uno sobre otro. Mira, ayer como te conté que tuve que venir en un camión lleno de porquería de puerco, que la peste era insoportable, pero no había transporte y todo el mundo se subió porque no quedó otro remedio. Entonces realmente no hay condiciones. Se va a empezar el curso, vamos a ver cómo va a funcionar esto, porque no hay condiciones. Ellos no saben, fíjate que ya no tienen dos sesiones los niños, ahora una sola. A algunos le toca por la mañana, a otros por la tarde, al menos aquí en la primaria. Todavía no se sabe sobre la mayor, ¿ves?
Increíble, Teresa. Gracias por el reporte, como siempre. Teresa Miranda Céspedes, directo desde el Guaro, en Mayarí. Y cerrando esta tanda de entrevistas sobre la reapertura del curso escolar el próximo martes, 1 de septiembre, vamos a concluir en la tarde de hoy con un tema neurálgico de tremenda importancia. La situación de la escasez de productos de la construcción. Vamos a establecer hasta ahora ya el contacto allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado, periodista y también escritor Alberto Méndez Castillo. Alberto, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por tu invitación.
Cómo no, Alberto, estoy dándole seguimiento a un tema neurálgico, un reportaje que sacó el diario digital 14 y medio, un extenso reportaje sobre la situación de los materiales de construcción. Alberto, me están hablando, he hablado con varios constructores en el espacio en el día de hoy, básicamente, y lo digo así con responsabilidad, la construcción de los privados y de los cubanos a pie está paralizada a lo largo y ancho del país. Ni en las ferreterías dolarizadas, ni en las tiendas estas, ni en los rastros estos donde compraron los cubanos, se consigue nada. Tú llevas una batalla que dura ya 20 años por reparar tu casa, que por supuesto tiene un matiz político por ser quien tú eres y toda la injerencia que ha habido. Pero Alberto, ¿cuál es la situación que tú estás enfrentando? ¿Cuál es el costo, si existiese alguno, de conseguir materiales de la construcción ahí en Puerto Padre?
Chicos, en Puerto Padre, como bien tú dices, y en toda Cuba, es muy difícil hoy día conseguir materiales de la construcción, tanto cemento como acero, que son los materiales más difíciles. Y esto, en el caso del cemento, según un programa que hubo acá de la Mesa Redonda, y explicó el ministro de la construcción, el ingeniero René Mesa Villafaña, creo que es su apellido.
Exactamente, si no exactamente, así es.
Pues entonces él explicó.
Hemos perdido la comunicación con Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, pues aparentemente pues no le gustó lo que Alberto iba a compartir con nosotros. Vamos a intentar nuevamente la comunicación ahí en Puerto Padre para seguir con este delicado tema de la situación de los materiales de construcción. Alberto pues tiene una vivienda que lleva 20 años, ha sido paralizada en múltiples oportunidades para concluir su construcción, con todos tipos de dificultades. Restablecido el contacto, Alberto, la interferencia.
¿Dónde quedamos?
Nos quedamos en la comparecencia recientemente de René Mesa Villafaña, el ministro de la Construcción. Ajá. Y estabas hablando de eso.
Bueno, pues entonces él explicó que era que la fábrica, las industrias del cemento, pues estaban en estos momentos paralizadas, pues ellos estaban capitalizando la industria, en algunos casos mejorando sus estructuras, en otros haciendo mejoras, que por eso no estaban produciendo cemento. Lo que me llamó mucho la atención es que él dice, en ese momento, en ese programa, ya hace varios días de esto, que cuando comenzara la fabricación de cemento tenían en mente exportar cemento. Y yo me pregunto cómo es posible que el ministro de la Construcción de Cuba vaya a decir que va a exportar cemento cuando en Cuba el fondo habitacional está cayéndose prácticamente. No estamos hablando solo de las construcciones estas que ha destruido los ciclones, porque la mayoría que las ha destruido son por pésimas condiciones. El día pasado, el propio presidente designado por el general Raúl Castro, el señor Díaz-Canel, dijo que las casas que había destruido estos eventos meteorológicos de ahora, la tormenta tropical Laura, pues habían sido porque estaban en muy mala situación de estructura, y eso es cierto. Entonces, teniendo esa situación, ¿cómo el ministro de la Construcción va a decir que va a exportar cemento, teniendo en Cuba necesidades perentorias de ese material que es muy deficitario? Y te voy a poner un ejemplo, Tomás. Esta mañana yo pasaba por los comercios estos que aquí en Puerto Padre han dolarizado, y había colas, unas colas tremendas. ¿Tú sabes para qué? Para comprar jabón y pasta de dientes y otros electrodomésticos. Bueno, pues yo le puedo decir muy responsablemente al ministro de la Construcción y a todos los que mandan y tienen los destinos de Cuba en estos momentos, que si ellos abrieran las tiendas estas en dólares, pusieran ahí cemento para venderle a las personas, ellos no tendrían que exportar ningún saco de cemento, porque aquí en Cuba pues lo iban a vender todo y en moneda dura, porque hay muchísimos cubanos que tienen dólares para fabricar sus casas, para construir sus casas. Ahora bien, si su idea es paralizar las construcciones de los cubanos, teniendo moneda dura con qué comprar el cemento, bueno, pues entonces sí me callo, ¿no?
Claro que sí. Gracias, Alberto. Un placer, como siempre. Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas, con este delicado tema. Y vamos a terminar el espacio de hoy en Vanes, Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. El tema recurrente, bueno, pues la situación de la falta de materiales de construcción, y ya vamos a hablar también brevemente con William sobre el curso escolar. Ese es el tema que nos proponemos ahí en el territorio holguinero, en Vanes, con William Tamayo, con quien ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allí en el municipio holguinero. y con ese tema y con este invitado, pues concluiremos en la parte de hoy, donde en Vanes, incluso William nos va a contar que hay aún personas que permanecen pues albergadas producto de fenómenos naturales anteriores. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Vanes, Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo de Cuba al Día, quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Dios los bendiga a todos.
Gracias a ustedes igual. Bendiciones para ustedes también. William, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema escolar para el final. Quiero iniciar básicamente, y lo decimos con propiedad, está paralizada la reparación de vivienda para los cubanos, no para los militares, para los cubanos a pie. No hay cemento, ni acero, ni ladrillos en los rastros, ni en las tiendas que venden, incluso para los que tengan dólares. ¿Cuál es la situación con los materiales de construcción ahí en Vanes?
Bueno, Tomás, muy interesante la pregunta. Vamos a empezar a decir que nosotros los vanenses, desde el municipio de Vanes, yo lo digo, día 7 de septiembre del año 2007, cuando nos azotó el huracán Jai, que pasó por aquí, por el faro Lucrecia, que yo le puse el barbero y el peluquero, destruyó miles de casas aquí en Vanes, casas que todavía no se han construido, del 2007 estamos hablando, no se han construido. Estas personas se mantienen en casa, en chozas, por decirlo así, chozas temporales. Pudiera mencionarte tantos nombres de personas que han muerto, que estuvieron esperando sus casas confortables y no lo obtuvieron, Tomás. Y esta es la fecha, Tomás, que estamos ya en el 2020, vamos a entrar en el 2021, y ese presidente mentiroso que acaba de decir que puede reparar en cuestiones de minutos una casa, cuando aquí en nuestro país, Cuba, no hay ni cemento, no hay cabilla, no hay nada. Ahora sí, Tomás, decirte claro, vivo muy cerca de Cayo Sertía, a unos pasos de Cayo Sertía, si cojo un bote voy a Cayo Sertía. Yo quisiera que usted viera las construcciones que está haciendo la FARC con el dictador Raúl Castro ahí, que están haciendo, hasta una residencia están haciendo ahí. Pero para los cubanos, para los pobres, nunca va a haber nada, Tomás. Casas, no tenemos casa. Cuando también, bueno, Tomás, esto es triste decir estas palabras.
Cómo no. William, nos quedan dos minutos. El martes del curso escolar, ¿cuán complicado están ustedes los padres de los niños que van a la escuela sobre este tema con el COVID?
Bueno, Tomás, en mi caso, tú sabes que mi niño...
Sí, yo sé que lo sacaron de la escuela, pero me refiero, tú has hablado con madres.
Sí, sí, me he entrevistado con madres y padres. Bueno, Tomás, la situación es la siguiente. No hay alimentación. Esa es una. No amenaza, van a estar contaminadas de dengue. También, Tomás, en este momento el motel Oasis fue abierto de nuevo por caso de sospecha de COVID-19. Vamos a ver qué pasa, Tomás. ¿Qué pasa por ahí? Porque hay un caso por ahí de Moa que tuvo contacto con una persona de Los Ángeles. Y ayer en el Caracas desmontaron a una mujer que venía de Los Ángeles, unos médicos, no sé con qué objetivo, pero la bajaron del Caracas y se la montaron en una ambulancia. Y esto cada día, Tomás, vamos a ver qué esconde las autoridades cubanas. Tú sabes que esta gente esconde todo. Pero aquí estamos para eso, Tomás, para descubrirlo y sacarlo a la luz del mundo. Porque vivimos así, Tomás.
Gracias, William Tamayo. ¿Querías agregar algo más, que nos queda menos de un minuto?
Sí, ya, Tomás, y decir que lo peor del mundo es que las letras no entran cuando se tiene hambre. Así lo digo yo, Tomás.
Gracias, William. Sí, la situación alimentaria es muy dramática para reiniciar también el curso escolar. Era William Tamayo, directamente desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio, donde tenemos una vasta audiencia. Y concluimos así nuestro programa en esta tarde de jueves 27 de agosto. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.